viendo un ovni. Empezamos. Pues eso, si es que no se puede evitar. Ya el otro día lo dejamos un poquito claro en la entrevista que le hice a Tomás, porque quedó bastante claro que yo no me voy a saber comportar el asado con cuando aparezca por ahí Robin DeLose, Gary Raider Hanrahan, Kenneth Hyde. Se me va a ir la pinza. Es altamente seguro que esto va a ocurrir. Así que solamente es un. Este programa solamente es para los que no vais a la SaudiCon, para que entréis en el hype conmigo, o que os jodan. Me cago en todo porque no estoy ahí, o lo que sea. Para que entendamos quiénes son estas tres personas. Porque hablamos de ellas, de hecho a Gareth ya le hemos entrevistado en el programa, y hemos hecho como por encima quiénes son ellos tres. Son los más grandes de Pelgrim, con diferencia. Es verdad que está Kat Tobin, que está Simon Roger, que el equipo es mayor, ¿no? Que ellos son como la cabeza visible. Pero da igual, son la cabeza visible porque merecen ser visibles, quiero decir, son eminencias en el rol. Incluso Gareth, que es como el joven del grupo y el que tiene una trayectoria. Es absurdo decir que la trayectoria más simple es la de Gareth, ¿no? La vamos a ver. Pero es la verdad, es la más simple de los tres. De hecho, una de las cosas que a mí me llama la atención es cuando intentas buscar información sobre Robin DeLose o sobre Kenneth Hyde, es como han sido diseñadores. ¿Qué son diseñadores de juegos? Fin. No, pero ¿qué eran antes? Pues estudiantes. Antes eran estudiantes y luego eran diseñadores, ¿sabes? Quiero decir, no hay nada más. Seguramente tendrían algún. Pero no es algo que haya trascendido. Han sido diseñadores. Han creado el mundo del rol tal y como lo conocemos ahora. Y claro, en ese sentido, Gareth pues se queda un poquito atrás. Pero no a nivel curricular. Lo vamos a ver. Entonces, hoy básicamente lo que vamos a hacer es entender por qué me flipo con esto, ¿vale? Entenderlo un poco. ¿Quién es Robin DeLose? Empezamos por Robin DeLose porque porque es Robin DeLose, básicamente. Este tío empezó en el 92. En el 92 fue cuando empezó. Era ya desde adolescente, ya jugaba al rol, ¿vale? Pero en el 1992 fue cuando de repente publicó una primera cosilla. Que nada, bueno. Se acercó a la gente de Atlas Games, a Jonathan Tweet y tal, y le dijo, oye, tengo una idea para un juego y no sé qué. Empezaron a darle forma y eso terminó siendo Over the Edge. De Over the Edge hemos hablado en algún punto, cuando hablé con Fran Valverde hablamos con él, hablamos de él. Over the Edge es el juego favorito del editor de Edge. Y de hecho Edge Entertainment, la editorial de juegos de rol española, se llama así por Over the Edge. O sea, es un homenaje. ¿Vale? Es un juego de conspiraciones que destruía todo lo que eran los juegos de rol. O sea, lo primero era coger una recortada y empezar y entrar ahí a saco. Eso es lo primero que hizo este hombre. Claro, lo primero que conocemos. Es muy probable que antes hubiera hecho un montonazo de cosas y a saber qué jugaba con sus colegas y tal. Pero ya desde el principio, él empezó a plantearse como un autor que lo que le gustaba era llevar las cosas de una manera chiquitita, hacia abajo, muy somero, muy tranquilo. Vamos a hacer sistemas sencillos, que claro, ahora es lo normal, es lo que se lleva. Pero en los 90 no era tan normal. De hecho, hace unos meses, o yo que sé, un año, no lo sé, leí un hilo de Tiberio, juraría que fue Tiberio, que hablaba de los juegos de rol de humor. Y como los juegos de rol de humor son los que empezaron a hacer los juegos de rol, porque ya daba igual, es como, es humor, es una par. ¿Quién busca el realismo? Venga. Y salieron juegos que buscaban que fueran fáciles de ejecutar, fáciles de. Eso daba igual que fuera o no realista, ¿vale? Entonces, esto creó una escuela de diseño que dio a grandes diseñadores como Robin DeLose, ¿vale? Después de esto, ya él creó... creó en el 95, creó Shadow Fist, que era un juego de cartas. Y, o sea, que al final ha hecho un poco de todo. Ha escrito un montonazo de libros. De hecho, la primera novela publicada de él está basada en Over the Edge. Es una novela que está dentro de, esa, de ese universo. Y luego ya pasó a lo que probablemente le diera fama a nivel internacional. Porque hay que decir que Over the Edge lo conocían cuatro frikis fuera de Estados Unidos, ¿vale? Que fue Feng Shui. Feng Shui lo trajo Edge Entertainment aquí a España. Es un juego súper divertido, muy, muy ameno. Es muy, muy ultra mega táctico, pero súper, súper esencialmente sencillo. Es una gozada de jugar. Y es una carta de amor al cine de estilo Hong Kong, el John Woo, ese tipo de directores que han influenciado tanto el cine de acción estadounidense, aunque venían de Hong Kong, básicamente. Bueno, Matrix no sería lo mismo sin el cine de Hong Kong, por poner así un ejemplo a brocha gorda. Probablemente no hubiera existido directamente. Luego, lo que ya le dio una fama y una consistencia y un hostias, este tío es una persona a tener en cuenta, aunque, hola, después de haber hecho todo esto, y no estoy hablando de suplementos que ha escrito, o sea, ya era autor a tiempo completo cuando estaba en este punto. Entonces, de repente, no, probablemente tendría algún tipo de amistad o algún tipo de relación previa, pero nació Pelgrim Press. Bueno, perdón, antes de eso estaba el Hero Quest. El juego él había sacado un juego de rol que se llamaba Hero Wars, que era para contar, para hacer historias así como muy épicas, muy tal, muy cual. Y dijeron, a este le meto Gloranza y me quedo tan pichi. Y cogieron toda la ambientación del Hero Quest, se lo encajaron aquí y tirando millas. La primera edición de Hero Quest entonces también es suya. O sea, es como, ah, sí, ah, y esto también es suyo. O sea, es ese nivel lo que es hablar de Robin DeLose. Bueno, pues ya en el año 2000 anuncian... hay más cosas, pero bueno, da igual. Anuncian Pelgrim Press, que va a sacar un juego de rol basado en los cuentos de la Tierra Moribunda de Jack Vance, una serie de novelas. Que no me he leído ninguna, pero bueno, Pelgrim Press nació para esto. Lo hablaba también en Vikingos y Saqueadores, el podcast con Jota, y que también estaba Fran Valverde, lo comentaba él. Fue suyo, fue un juego suyo. Es lo de siempre. ¿Qué fue antes? ¿Se lo ofrecieron? ¿Fue el que fue a Pelgrim y se lo dijo? Nunca lo vamos a saber realmente. Pero empezaron a desarrollar para este tipo de cosas. Robin empezó a hacer juegos chiquititos, que si el Skullduggery, bueno, libros de teoría rolera, con el que se hizo bastante famoso. Empezó a hacer unas cuantas cosas en ese nivel. Hay que recordar, tenemos que recordar que Robin DeLose es canadiense. O sea, es como una persona que ha entrado en la industria desde no es tan normal esto, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de un mundo en el cual la gente se conocía en las convenciones, entonces al final se generaban esos nepotismos, pero básicamente esas conexiones entre personas que hace, yo quiero trabajar con esta persona, estoy cómodo con esta persona, trabajo con él, tal. Claro, alguien de Canadá que venga a ello, es más complicado. Él lo consiguió. En 2006 salió Gamsu. Y ya cambió, o sea, la revolución. Salió esos terroristas con el sistema Gamsu y de ahí ha ido todo para adelante. Ya ahí sí que el nombre de Robin DeLose estuvo vinculado directamente a Pelgrim, aunque luego salió Feng Shui 2 hace unos cuantos años. Pero ha estado vinculado a ellos de una manera total y completamente directa. O sea, los artículos más de la mitad son suyos en la página web de Pelgrim. el podcast que tiene con Kenneth Hyde, las tiras cómicas que hace, todo sale dentro de la web de Pelgrane y están como muy íntimamente relacionadas. ¿Qué cosas ha sacado en Robin DeLoz? Realmente todas las iteraciones de Gamsu las ha presentado él. Siempre que ha salido una nueva iteración es asociada a uno de sus juegos. En ese sentido, a esos terroristas. En ese sentido, esa historia es la primera, obviamente. El Rey de Amarillo, súper evidente. También Chulu Confidential, que presentaba el Gamsu 2 en 1. El Mutant City Blues también, de alguna manera, era como una iteración muy, 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 muy pequeñita, pero recogía las cosas de Kenneth Hyde y las construía de otra manera. Aisen Star, que no ha salido en español, pero ya os he dicho, lo pongo en ¿cómo se llama esto? En primicia, os lo digo. El Gaiden Reach es un juego que tampoco tengo muy claro exactamente qué fue. Fue como una especie de intento fallido de rehacer los cuentos de la Tierra Moribunda, con otra cosa que de Jack Vance, que creo que no tiene que ver con lo otro, no tengo ni idea. No, sé que existe el juego, pero ahí queda todo. Y pasamos a Kenneth Hyde. Otro peso pesado. O sea, es otra de estas personas que en la construcción de juegos de rol ha estado ligado a él, de alguna manera. De hecho, pues una de las primeras cosas que hizo fue el Nephilim, que es un juego que salía para acá, pues, juegos raros, como muy, muy difíciles de encajar, ¿no? Entonces, Nephilim, no sé si lo habéis leído o jugado, es una cosa muy rara, y de hecho, pues eso, el éxito fue un poco regulero. Pero muy rápidamente fue el que escribía suplementos para todo lo raro. Muy rápido. Fue como, ¡buah! Todo el mundo quería contar con algo de él. And No Army se contaba con cosas con él. RuneQuest, Steve Jackson le intentaba meter en todo. Una locura. Star Trek. A lo loco. De hecho, el juego de rol de Star Trek fue uno de sus primeros pepinos, ¿vale? Pero muy rápidamente se convirtió en eso, en el tío que hace cosas raras. Empezó a hacer cosas muy graciosetas, como los libros estos de, no sé si habéis visto, sabéis el libro de el libro este de ilustración de Dónde viven los monstruos. Él hizo una adaptación que se llamaba Dónde viven los profundos, ¿no? que es igual pero con los mitos de Chulu. Muy rápido empezó, y estamos hablando de que en el 95 fue cuando él empezó ya a ser diseñador a tiempo completo. Antes de eso, solamente era a tiempo parcial. Pero desde el 81, o sea, estuvo casi 15 años haciendo cosas mientras tenía su trabajo Muggle, y luego volvía una y otra vez. Entonces, en el momento en el que se hizo freelance fue cuando ya creó lo de Star Trek y ya fue como evolucionando y creciendo. Claro. Llega el momento, llega 2008, y de repente le dan o consigue que Chaosium, que él tenía buena relación con Chaosium, le diera el beneplácito para utilizar su sistema de habilidades para crear un nuevo juego de Gamsu. Y ahí fue cuando fue la gran revolución. En ese sentido, igual que Robin DeLoz sí que era bastante famoso y Pelgrane lo utilizó como para alzarse de alguna manera, Kenneth Hyde era conocido, pero es como el que hace suplementos, el que hace tal, y de repente saca el rastro de Chulu y es cuando la peta de maneras muy, muy bestias. También tiene ensayos, también tiene otras cosas, igual que Robin DeLoz ha escrito mucha novela, él ha escrito mucho ensayo y tiene un libro del esoterismo nazi que es una locura. Y tiene unos cuantos libros así de teoría, de cosas como muy precisas, que son una delicia de leer. Se nota que el tío le mola. Y buena parte del Kenneth Hyde Write About the Stuff, el que he hablado mucho de ellos, de estas sagas de mini suplementos de 11 páginas, se ve claramente que es él desarrollando un montón de cosas, porque tiene un montón de cosas bulliéndole en la cabeza, ¿vale? una de las cosas que son súper evidentes es que es Drácula Dossier. O sea, Drácula Dossier es una puñetera revolución. Además, fue una cosa que fue como en un crowdfunding y luego salió otra cosa. Y era como una especie de amalgama de libros que claro, no tienen mucho sentido salvo que tengas una visión de conjunto. Ahora cuando tú lo ves todo junto, todo encaja, pero joder, es difícil de encajarlo todo esto. Y fue evolucionando a más y a más. Pero es que mientras estaba haciendo esto, el tío estaba ya negociando para la caída de Delta Green. La caída de Delta Green es un juego que sacó Edge en español, también de Gamsu, que es Delta Green en los años 60. Pero salió en un crowdfunding junto, esto lo sacaba Pelgrim, salió en un crowdfunding junto con otro juego de otra editorial, que era la nueva edición de Delta Green, que ahora lo va a sacar de Vir en breve. Salieron los dos simultáneamente en el mismo crowdfunding. Es una cosa muy rara, como una especie de o sea, es también una revolución de cómo se distribuye el rol, de cómo. Y esto. Claro, y esto fue lo que le llevó, pues sobre todo eso, a conectar con Dennis Deadweiler, con Greg Stolz, con otro tipo de editores, de autores, que querían construir cosas raras, raras de pelotas, hicieron el Wild Talents y hicieron unas cuantas cosas en ese sentido. Escribió el día después de Ragnarok, colaboró con Evil Hat para hacer Bubblegum Shoe, que es Bubblegum, sería como chicle, ¿vale? Chicle de mascar. Bubblegum Shoe es Gamsu para niños. Entonces no es que se juegue para niños, sino que tú emulas a las películas estas de los años 80 de niños que van resolviendo crímenes y tal. Él colaboró junto con otros autores, estaba ahí escribiendo, y mientras estaba evolucionando y revolucionando y construyendo cosas, versiones más complejas de lo que hacía Robin DeLose dentro de Gamsu, mientras hacía todo eso y hacía Gentes de la Noche y hacía este tipo de cosas, de repente le dicen, oye, ¿por qué no me haces la quinta edición de Vampiro? O sea, Vampiro la Mascarada, que es probablemente el tercer juego más importante de juegos de rol de la historia. De repente que contaran con él para que dirigiera el desarrollo del juego. Le dio una vuelta a todo. Bueno, una locura para que lo dirigiera, porque Mark Reinhagen, o como se escriba, este que no tiene un guión en el nombre, sino un punto, nunca he entendido eso. No es el creador central, de alguna manera. Es Kenneth Hyde. Se hizo un lado y le dejó. Eso es muy raro, ¿no? Que de repente hayan construido. Bueno, también pasa, por ejemplo, con Over the Edge, que Over the Edge, la tercera edición, la hace otra persona, pero porque se desvinculan del proyecto los demás. ¿Vale? Y creo que lo hizo Jonathan Tweet, la tercera edición, no me acuerdo. Pero se desvinculó del proyecto Robin DeLose y ese tipo de cosas. Realmente, esto estamos hablando de que han dicho, necesitamos un sistema muy complejo y sólido. ¿Con quién contamos? Con Kenneth Hyde. Si tú quieres un sistema complejo y sólido, cuentas con Kenneth Hyde. Es lo que hay. No es. Es lo que hay, ya está. Lo que nos lleva al tercer invitado de la Saducon, que por cierto, lo he dicho. O ya lo he sacado, porque ya a estas alturas ya está todo, o sea, ya no estamos vendiendo entradas, ¿no? O sea, esto es lo único que vendemos, es hype, porque ya está todo el pescado vendido. O sea, ya esto es más el que vayáis buscando ahí las cosas que tenéis en vuestro, para llevarlo, para que os lo firmen, que otra cosa. Pero estas tres personas van a la Saducon, van a firmar autógrafo, van a hacer una charla súper loca y me vais a ver desmayado por las esquinas en algún sitio, yo qué sé. Bueno, anyway, eso, Gary de Ryder Hanrahan él sí que de alguna manera se sabe más de dónde ha salido su carrera previa a los juegos de rol y tal, y es que él era informático y de repente un día dijo: oye, pues me gustaría escribir rol. Y claro, es lo que decíamos de las convenciones. Él empezó escribiendo aventuritas para convenciones, lo cual es una cosa como muy abstracta para los españoles. O sea, que alguien escribe aventuras solamente para que se jueguen en convenciones y luego se tiran. Sí, eso existe. Eso existe. Aquí normalmente si tú llevas a una convención la estás testeando para luego escribirla y o llevas algo que ya se ha escrito, que es para promoción del libro, entonces lo sacas de la página web original y lo traduces al español y lo haces tuyo y tal. Él empezó a hacer ese tipo de cosas hasta que ya tuvo un cierto nombre. Y cuando ya tenía un cierto nombre, dijo: fuck it, dejó el trabajo, vamos a dejarlo unos meses, a ver qué tal. Y 20 años han pasado desde entonces, ¿vale? Lo primero que hizo Gareth fue el Paranoia. O sea, el Paranoia no el original, sino que cuando cogieron, no sé si fue la quinta edición o algo así, lo compró Mongoose Publishing y él estuvo como de alguna manera escribiéndolo o reescribiéndolo para que tuviera sentido o algo así. Y eso fue en el 2005, si mal no recuerdo, y poco a poco empezó ya, dijeron: hostias, este tío mola para hacer eso, construir sobre cosas que ya habían construido otros. De alguna manera se especializó en ello. Claro, eso cuando Belgrano le miró es que se la habían dejado botando. Le dicen: pues me vas a hacer la segunda edición de todo lo gordo. Y habrá que ver en qué punto está con el resto de Chulu. No sé hasta qué punto él está trabajando con Kenneth Hyde, si es él solo el que lo hace, como hizo con esos terroristas, que cogía simplemente el texto y él trabajaba sobre ideas que le daban, etcétera. Pero hizo de alguna manera eso. Sí que ha sacado unos cuantos juegos suyos, ¿no? El Primeval, que está basado en una serie que es de, pues eso, de viajes en el tiempo con es como una especie de esos terroristas, pero muy loco. Esos terroristas, pero con dinosaurios, ¿vale? Es como que una especie de terroristas que llegan al presente con criaturas del espacio exterior, del futuro, con criaturas del pasado y que vienen aquí a atacar, ¿no? Es una cosa. Bueno, pues hizo el juego de rol, también el juego de rol de Doctor Who, no hizo ese juego, pero sí que estuvo muy involucrado. Hizo The Laundry Files, que fue su primer juego así, por así decirlo, como grande, ¿no? De alguna manera que era él, era el nombre del juego. Y The Laundry Files es una saga de novelas que desde un punto de vista más humorístico entran con todo el mundo de los de Chulu, del mundo de espionaje y tal. Bueno, de repente esto es lo que le hace crecer para que Pelín se fije en él. ¿En qué punto empezaron a crecer con Kenneth Hyde, con tal, con cual? No lo sé. Pero es evidente que han querido contar con él, porque está en Drácula Dossier. O sea, Drácula Dossier es de Kenneth Hyde y Gary Ryder Hanrahan. No es una cosa intermedia o no. Es de él. ¿Vale? Es de ellos dos. Ha sido involucrado en todas las y además aventuras muy locas. Algunas de ellas no se han publicado en español porque pertenecen a Disney Star, por ejemplo, pero también estuvo muy involucrado en Traveler. Quiero decir, hay un montón de hecho, Piratas de Drinath o algo así, no recuerdo exactamente, Drinath o algo así, es una mega campaña para Traveler, probablemente una de las campañas más largas que hay, si no la más. También es suyo. El Anillo Único, contó con él para que desarrollara Moria, para que desarrollara unas cuantas cosas muy tochas, ¿no? El típico suplemento de: oye, que es que queremos algo para Navidades. No, suplementos muy tochos. Y tiene tiempo de vez en cuando para escribir novelas. Y también ha hecho un juego de rol basado en sus novelas, pero nada, el juego es como 30 páginas, creo que es algo así. Y tiene tres novelas, y aunque la cuarta ya está, no sé si ya ha salido o está a punto de salir, en inglés. En español han salido las dos primeras. La tercera estamos todos ahí zaranteando a los editores de: cabrones, tráeme esto. Básicamente son tres perfiles muy diferentes y los tres van a estar allí, y los tres tienen mucho que ver con Pellegrin, con íntimamente de Pellegrin.
Pero, ya lo sabéis. O sea, estamos aquí haciendo como que no, pero ya lo sabéis. No vienen ellos tres solos. Sabéis que viene más gente. O sea, que quiero decir, esto ya no estoy haciendo aquí la primicia. Ya lo sabéis. Lo dijeron en el jueves pasado. No vienen. O sea, esta gente que colabora con Pellegrin. No es que colabore con Pellegrin.
Es que. Bueno, es que viene Pellegrin. O sea, no es como si coges la empresa y viene tiki tiki, pero la empresa al final es gente. Y viene Cat Tobin. O sea, iba a venir también Simon Rogers, pero se ha caído. Y van a venir los dos dueños de la empresa. Los dos dueños de Pellegrin. Al final viene Cat Tobin, que al final es la que hace las cosas. El otro no hace nada.
Lo digo porque es como una anécdota que yo ya conté muchas veces, que estaba Cat Tobin y no estaba Cat Tobin. Ahí es un fail mío. Cat Tobin se integró en el equipo en 2013. Inicialmente era Simon Rogers y Sasha no sé qué. No me acuerdo cómo el apellido de la co-creadora de Pellegrin Press. Pero se fue en 2013 y necesitaban a alguien que la sustituyera. Y hop, ahí está. Estas son las típicas cosas que yo lo he comentado en algunos momentos, ¿no? Que no sabes realmente cómo ocurrió internamente. Sabes un poquito, puedes leer entre líneas de lo que ha pasado. Parece que era una contratada y que al tiempo dijeron no, vas a ser copropietaria. Pero a lo mejor no, a lo mejor simplemente le compró su parte a Sasha. No sé cómo fue. Anyway. Simon Rogers luego ha tenido un sello de que se llama Stone Skin Press, que es un sello de literatura. Acaban de comprar también Gameplay Write, que es un de ensayos roleros. Quiero decir, él sigue haciendo que crezca Pellegrin, ¿no? De alguna manera, siempre dentro del subconjunto de editoriales pequeñas. Se llama el Small Press en inglés. Editoriales, eso, como independientes. Yo creo que se traduciría como editoriales independientes. Y en cambio, claro, cuando empiezas a intentar ver un poquito de quién es Cat Tobin, porque claro, Cat Tobin dentro de Pellegrin podemos hablar maravillas de ella. Sin ella es más o menos la que hace que el pegamento, ¿no? De todo. Es la que ha diseñado las plataformas, los crowdfunding, la que diseña la manera de comunicar. O sea, es. Bueno, pues Fran Valverde diría que no hace nada. Pues eso. Lo hace todo, no hace nada. Y esto, aquí hay una pequeña reflexión, porque es la única mujer de cinco. Y es de la que menos podemos hablar de su. Y no porque de repente sea una inútil y a saber por qué la metieron ahí, sino porque tradicionalmente los roles masculinos dentro de estos. Del ámbito creativo suelen ser más egocéntricos. Solemos ser los diseñadores, los escritores, los. Personas que están más en la primera línea. Ella organizaba eventos, organizaba jornadas, organizaba ese tipo de cosas. Y de hecho, conoció a Pellegrin Press en 2013 en unas jornadas en las que le habían invitado como una persona a tener en cuenta en este ámbito. Pero no vas a ver esos roles que son más tradicionalmente femeninos, más nurturistas, ¿no? De dar apoyo a. Tener esa visión más de cerebro galaxia que dicen, ¿no? Tengo la visión genérica y general y voy construyendo desde ahí, no me centralizo en una cosa y construyo. Esos son roles que normalmente ha sido más para las mujeres y de hecho, si tú te pones a mirar la historia del rol, hay muy pocos nombres de mujeres, pero está desde el principio. No sabría decir si exactamente desde el día uno, ¿no? Pero desde el principio. Desde el primer año pondría mano al fuego sin buscar ahora nombres. en España desde el minuto uno. O sea, y son nombres que no han trascendido. Tienes que buscarlos a malas. No hay diseñadoras casi de históricas, ¿no? Ahora sí. Pero digo históricamente dentro del rol español. Y es porque no hay visibilidad a esos roles. No hay visibilidad a, bueno, el premio a la mejor dirección de jornadas. ¿Por qué no hay un premio a eso? Porque... No, porque quien los ha diseñado los premios son hombres y ya está. No hay mucho más que rascar. Entonces era como, bueno, pues eso es lo que hacen los demás, ¿no? Eso y hacer la comida, ¿no? Entonces, realmente, aunque hay muy poco que destacar, hay muchísimo que destacar en lo que hace Kat. Kat diseña todo cómo se hace, cuando va una cosa, cuando va otra. Hace un trabajo de edición, básicamente. Y vamos a poder hablar con ella, vamos a poder hablar con Simon, vamos a hablar con estos tres monstruos. Estos cinco monstruos, qué puñetas. Y les voy a entrevistar. Les voy a entrevistar. A ver, ¿qué quiero decir? Que no me están dando cancha, manga ancha, ¿eh? O sea, no es como que, venga, súbete ahí y ya está. No, ya te digo que no, que eso no está ocurriendo. Ya, Fran ya me ha puesto el pistón en la nuca, todo eso. Pero no solamente eso, sino estamos revisando las preguntas. Porque claro, es como, vale, entonces, ¿cuánto dura esta entrevista? ¿10 horas? Bueno, creo que alguna pregunta se me quedará, pero bueno, más o menos 10 horas creo que lo podré... No, dura, pues eso, 2 horas, 2 horas y media. Y hablan en inglés, por lo tanto, yo hablo en español, les traducen ellos en inglés, ellos hablan en inglés, les traducen en español, se les traduce en español, para que podamos entenderles todo. Entonces, claro, eso hace que incluso vaya más lento todo. No sabéis la de preguntas que se están quedando fuera. O sea, no sabéis lo difícil que es esto. O sea, no sabéis la de preguntas súper mega específicas sobre en la página 37 de esos terroristas que me estoy callando. No sois nada conscientes. Está siendo muy, muy doloroso, ¿vale? Muy doloroso. Y además, y claro, o sea, quiero decir, se adulan está cometiendo un grave error al dejarme subir ese escenario. O sea, me van a cachear antes de subir al escenario porque saben que es muy probable que yo lleve un anillo de matrimonio para intentar pedirles, pues eso. No sé cómo voy a poder pasarlo el anillo, no sé. Seguro que me van a cachear. O sea, yo lo tengo claro. Yo lo haría. O sea, yo... En fin. Y por supuesto que estoy con un hype de narices, pero la cosa es, ¿por qué tú no? ¿Por qué no? Venga, dale la música que yo tengo que irme a gritar.